27 años estuvo en prisión el líder sudafricano Nelson Mandela, así que resulta fácil de entender que se haya elegido su nombre para un lugar en el que tratan de dar una nueva oportunidad a personas privadas de libertad. Así, Nelson Mandela se llama el Centro Público de Educación y Promoción de Adultos de la cárcel de Alhama. Y Marta García es su directora. Marta, hola.
Hola, buenos días.
¿Cuándo empezó a funcionar la EPAPU Nelson Mandela?
A ver, con su nombre empezó hace igual 20 años. Lo que pasa es que es obligatorio dentro de cada una de las prisiones de España que exista un centro de enseñanza, un centro educativo. Con el tiempo, cada centro educativo fue decidiendo ponerle un nombre, pero inicialmente era pues centro educativo del centro penitenciario de Alhama. Y pues bueno, cuando nuestro anterior director, yo cuando llegué aquí hace 14 años, él ya había decidido que había que cambiarle el nombre y le eligió Nelson Mandela, por lo que, como tú bien has dicho, significa para un interno que esté en prisión y que esté pensando pues en una segunda oportunidad.
Alhama es el penal gallego con más internos, creo que están en torno a las 1.200 personas. Es casi la tercera parte de toda la población reclusa que tenemos en la comunidad. Yo no sé si es también la que tiene mayor alumnado en su escuela.
Pues nosotros no tenemos los datos del resto de escuelas dentro de los centros penitenciarios de Galicia, pero A Coruña y nosotros somos las prisiones más grandes, por lo tanto siempre vamos a tener más alumnado y también tenemos más capacidad de aulas y mayor número de profesorado con respecto a Orense o a las dos cárceles que hay en Lugo, que claro, rondan sobre los 400 internos. Por lo tanto, es lógico que nosotros tripliquemos tanto en espacio como no en profesorado, pero bueno, sí en la atención que se le da educativa a los internos e internas.
¿Cuántas personas hay ahora mismo matriculadas en algún tipo de enseñanza ahí en la Nelson Mandela?
Pues nosotros tenemos una capacidad de matriculación de 250 y actualmente tenemos a esos 250 y tenemos listas de espera en primero de la ESO, en primero de bachillerato y gente que se quedó fuera para realizar el FP de soldadura y calderería, que es el primer año que se oferta como ciclo medio aquí en la EPAPU Nelson Mandela y es la segunda FP que se oferta dentro de prisiones en la Comunidad de Galicia. Pero, por lo tanto, bueno, creemos que a los internos sí que les interesa este tipo de actividad y, sobre todo, pues las salidas que le pueden dar una vez que salgan de la prisión para reinsertarse.
Le escuchaba decir a usted hace unos días que los que participan en la formación en las EPAPU dicen que engancha. ¿Por qué?
Porque yo creo que algunos no se habían dado ni la oportunidad o igual no habían llegado a una madurez pues para ver que esa adquisición de conocimientos les gusta, que les gusta leer. Hay gente que leyó el primer libro, me decían a mí, estando aquí en prisión con nuestro club de lectura y ahora leen libros continuamente. Hay otra alumna que este año me decía, Marta, yo nunca creí que me gustara estudiar y cuando salga de aquí y quítela eso, me gustaría seguir porque me gustaría ser enfermera. Es decir, no estaba dentro de su planteamiento de vida el tener una titulación académica hasta que igual llegaron aquí, la vida les hizo parar de repente y se dieron cuenta de que, bueno, que el por qué otras personas en el exterior sí tomaron esta decisión en un momento dado.
Nos ha abierto ya un montón de puertas en esta respuesta, Marta. La primera, la más obvia, entendemos, hay una formación que se oferta desde hace más tiempo, que es la formación más básica, ¿no? Entendemos para gente que eso, pues que no tenía ningún tipo de formación reglada, a lo mejor cuando llega, pero nos dice que hasta formación profesional se han instaurado en este curso. Cuéntenos, ahora mismo, ¿cuál es el abanico?
Pues nosotros, una vez que acaban de titular cuarto de la ESO, podrían optar al bachillerato y ahora al FP medio de soldadura y calderería. El problema de este FP es que requiere de mucha maquinaria, de espacios en los que puedan llegar pues adquirir este oficio, pero la consellería y nosotros pensamos que actualmente es un FP que cuando lo acabas tienes muchas posibilidades ya de insertarse en el mundo laboral porque tiene mucha demanda. Entonces, la verdadera reinserción es conseguir un trabajo, porque por mucho que tú salgas, si no tienes un sustento económico, pues es probable que puedas volver a caer a realizar cualquier delito y de nuevo a la prisión. Con lo cual, darles un trabajo es la herramienta más útil para este segundo paso que nuestro alumnado tiene que dar. Y con este FP lo conseguirían. Lo que ocurre es que, bueno, lleva un tiempo, son 2 años, la parte más difícil va a ser esas prácticas, porque si todavía están aquí, pues hay que ver muy bien los perfiles de las personas que pueden llegar a acceder a esas prácticas. Debido a ello, al inicio, pues trabajamos conjuntamente con la dirección del centro penitenciario, pues para ver pues qué perfiles podrían poder acceder a este ciclo con esa posibilidad de que cuando llegaran a hacer las prácticas ya estuvieran muy al final de su condena y entonces las pudieran realizar pues en el exterior, por ejemplo, con un tercer grado.
Es que eso lo iba a preguntar. De principio entiendo que cualquiera de las personas que están cumpliendo condena puede acceder a mejorar su formación académica a través de la oferta que tienen en las escuelas, cualquiera, o hay alguien que no pueda, más allá de esto que me está comentando ahora de las prácticas, que obviamente entiendo que efectivamente tiene que ser ya cuando se esté llegando al final.
Pues en principio la educación es un derecho y no se le puede privar a nadie, con lo cual nosotros damos la oportunidad a toda la prisión, pero sí que bien es cierto que hay ciertos módulos que no pueden acceder al sociocultural, que es donde están las instancias de la escuela, como puede ser el módulo de enfermedades mentales, el módulo de desintoxicación o el régimen cerrado. Para ello, la escuela manda profesores a estos módulos para que sí que puedan acceder a un estudio. Por ejemplo, en el módulo de desintoxicación de sustancias tóxicas tenemos aulas presenciales, quiero decir, hay como una pequeña escuela dentro de ese módulo. Y en los otros que te he comentado, pues existen horas del profesorado pues a modo de tutorías para que vayan avanzando poco a poco esas personas que quieren pues tener un mínimo, ¿no?, de nivel educativo o que cuando salgan de esos módulos quieran reinsertarse pues a la actividad escuela ordinaria que sigue el resto de internos. Pero en principio todos pueden acceder a no ser que exista una incompatibilidad o por motivos de seguridad que determine muy puntualmente que ciertas personas durante un espacio temporal, no suele ser algo definitivo, no puedan venir a la escuela.
Entiendo que incorporar la formación profesional, que es lo más reciente, lo último que han puesto en marcha, ha sido una pequeña revolución, ¿no?, en lo que es la Escuela Nelson Mandela.
Pues sí, la verdad es que sí. Además que con mucho trabajo por parte tanto de la escuela como de la prisión, por lo que comentábamos de esa maquinaria que tiene que entrar, que tiene que haber pues unos niveles de seguridad, hay pues bueno, tiene que gestionarse tanto con Madrid como con el organismo autónomo, con la consellería, quiero decir, hay que poner a mucha gente de acuerdo para arrancar todo esto. Y además son muchas novedades, de este FP requiere mucho material también, entonces hay que hacer con mucha burocracia relacionada con esas entradas y salidas de materiales, ponernos al día, porque nosotros no dábamos un FP y la legislación de FP, la matriculación de los mismos, difiere un poco de lo que es la secundaria y la primaria, que era lo que habitualmente trabajábamos en esta escuela. Pero bueno, nada es imposible.
El elegir esta especialidad fue porque vieron que profesionalmente lo que comentaba usted es una vía real de reinserción, o hicieron algún tipo de, no sé si encuesta o ver qué le interesaba más a la gente. ¿Cómo fue la elección?
Pues la elección básicamente fue parte de la consellería y lo que querían conocer de esta prisión era qué cursos del SEPE se impartían. Entonces, pues por ejemplo, aquí hay un pequeño hospital, se podría haber hecho algo relacionado pues con clínicas. Hay también cocina, porque aquí se cocina lo que comen los internos, se cocina directamente en el centro. Por lo tanto, podría haber un módulo también de hostelería. También, por ejemplo, hacen cursos de fontanería, de pintura, de electricidad y también de soldadura. Entonces, había unas instalaciones previas que se podían utilizar. La consellería lo que hizo fue, pues, ver, supongo, qué salida de todas esas opciones teníamos para poder implantar un FP de calidad aquí dentro.
¿Cuántos alumnos tienen ahora en formación profesional ahí en Alhama?
Pues, claro, nosotros el problema que viene aquí es igual que en las aulas, ¿no? En las aulas solo caben 20 internos o internas, pero claro, es la capacidad máxima que podemos escoger. En FP el problema no es el aula donde se dan las cuestiones teóricas, es el taller. Entonces, el taller, entre las máquinas que tiene que tener y las cabinas individuales que hay para cada alumno, nos deja que solo podamos ofertar 15 plazas.
Que es lo que nos decía antes, que están ahora mismo con lista de espera de cuánta gente.
Pues se matricularon siendo tardío, porque mucha gente, una vez que ya se dieron las plazas, me decían: Marta, es que yo quería apuntarme a lo del FP, y como la matrícula en adultos está abierta en bachillerato hasta marzo y en el resto de enseñanzas hasta junio, pues pensaban que con el FP era lo mismo. Y ya les comenté que no, que en la FP tienen que empezar, y si alguno, por lo que fuere, no puede continuar, pues nos quedamos con menos. Pero lo que no podemos es ir metiendo y sacando personas a lo largo del curso, porque tienen que tener toda esa formación de una
Claro,
manera continua.
la continuidad.
Y entonces, claro, entonces se habían apuntado inicialmente, sin hacerle demasiada propaganda, 30 personas y había que elegir a 15. Para el próximo curso, que ya empezaremos, pues como todas las FPs en Galicia, pues haciendo una matrícula también en septiembre, pero iniciarán el curso como el resto del alumnado, sí que se prevé que desde la escuela vayamos a cada uno de los módulos para informarles de que tienen esa posibilidad, para que, bueno, todo el mundo sepa que tiene esa opción, pero que además necesita tener cuarto de la ESO, porque algunos piensan que desde cualquier nivel se puede acceder al ciclo medio de FP y claro, no es así, tienen que tener cuarto. Eso también potencia el resto de la escuela, porque gente que igual tenía competencias clave o que no tenía esa aspiración igual de llegar a ese nivel o no tan rápido, pues ahora pues decide que necesita tener cuarto de la ESO titular para poder hacer ese FP.
Ya. O sea que posiblemente el próximo curso haya más gente interesada en entrar en la escuela y específicamente más gente interesada en la formación profesional.
Sí. Y claro, el problema es que no tenemos capacidad para todas las solicitudes,
Ya.
sobre todo al principio de curso. Al principio de curso es el momento más duro porque nosotros no podemos hacer prematrículas en junio o julio como lo hacen el resto de centros, porque igual en septiembre esas personas ya no están. Entonces, para poder acceder a la escuela, ellos mandan una instancia. Y normalmente a principios de curso yo en una semana entrevisto a 300 personas, sabiendo que no voy a poder introducirlas a todos en cada nivel y que bueno, tendrán que generarse unas listas de espera que no era tan habitual hace años cuando yo entré aquí.
Ya. Ahora mismo la general, entonces, ¿en cuántos está? ¿En cuánto más o menos anda la lista de espera en la escuela?
Pues como caben 20 por aula. En primero de la ESO tenemos 30 en esa lista de espera y en primero de bachillerato llevamos ya casi desde principio de curso con 23, porque mientras no se vaya nadie no puede
No puede
entrar
entrar
otra
nadie.
persona. Quiero decir, esto es rellenar el hueco de alguien que se va.
Y el próximo curso ya, claro, habrá gente que tendrá, de los de FP, de los que han empezado este año FP, ya habrá gente que tendrá que hacer prácticas, ¿no? ¿O todavía no?
Bueno. Estamos estudiando este aspecto porque el taller es compartido en el caso que se vuelvan a dar los cursos del SEPE de soldadura, con lo cual ello nos generó hacer un horario en el que el primer año no se impartían todos los módulos, con lo que nos quedaba una planificación del FP para la parte teórica de 2 años y medio. Dependiendo de eso, modificaremos para el segundo año de los internos y vamos a ver si es posible. Si es posible, los internos nos demandan eso porque muchos de ellos ya están a piques de rematar su condena y lo que ellos querían sería realizar estas prácticas. Yo les he comentado que eso generará un esfuerzo extra por su parte, pero dicen que están dispuestos a ello. Pero para eso primero tenemos que saber cuál va a ser esa gestión del taller. También me baso mucho en, porque en Valencia tienen varios FPs y llegado el momento pues también me asesoraré con ellos para ver cómo realizan esta parte que es la más dificultosa también de la FP.
Entiendo.
El conceder esos permisos, el encontrar esas empresas.
Entiendo que si su referencia es Valencia es porque es el único centro aquí en Galicia, de las escuelas en instituciones penitenciarias, que está impartiendo formación profesional en este momento, ¿verdad?
No, en Lugo también imparten el de Madera. Lo que pasa es que nuestra cárcel, por el volumen de internos y régimen, se parece mucho más a la de Picassent de Valencia porque son mucho más voluminosas. De hecho, la de Valencia tiene dividida la prisión en dos partes, unos los que van a la escuela y otros los que van a FP, porque en FP tienen más de un FP y lo llevan dos escuelas diferentes. Entonces, bueno, sé que el volumen de gestión que ellos tienen que realizar es muy grande y además porque hace años cuando se realizó aquí en Galicia el segundo congreso para personas adultas, generamos una red de educadores en centros penitenciarios y nos conectamos mensualmente. Entonces, casi hablo más con estas personas que con las propias de mi comunidad, que bueno, por ahora todavía no están en esa red.
Ya. Marta, entiendo que la formación, tal y como nos lo está contando, que adquieren en la Nelson Mandela está totalmente homologada y la persona cuando sale puede continuar, enganchar con otras enseñanzas fuera ya, digamos que en cualquier centro donde la zona donde vaya a vivir no tiene ningún problema, ¿verdad?
No, porque nosotros dependemos del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros introducimos estos datos en la plataforma SHADI, igual que cualquier otro centro. Por lo tanto, las enseñanzas que se dan aquí son iguales que se las dan igual en la EPA del Berbés, que es la EPA de adultos de Vigo, que compartió mesa redonda también conmigo el pasado viernes. Y como bien decía también él en ese momento, el director, muchos de nuestros alumnos, cuando salen a mitad de curso, se van a Vigo y se matriculan en la EPA del Berbés para acabar. Y bueno, eso responde a tu pregunta, que obviamente eso es como si tú hicieras un traslado de ciudad. Te vas a otra ciudad y quieres continuar con tus estudios y está totalmente reglado y homologado.
¿Asistir a clase cuenta, no sé, como buen comportamiento? ¿Permite acceder a beneficios?
No, eso no. Hace años había un pequeño beneficio, pero ahora hace mucho tiempo, yo ya cuando llegué ya se había quitado ese beneficio y no existe. Lo que sí que se les dan a cualquier interno que realiza una actividad, ya sea la educativa o cualquier otra, dentro de la prisión es como unos puntos, ¿no?, que le pueden servir para ver una vez más al mes a su familia o a su pareja. Pero normalmente la gente que viene a la escuela es lo que nos dice, que ya tiene los puntos suficientes sin tener que venir a la escuela. Con lo cual vienen realmente pues porque quieren.
Ya. No, pero bueno, era una idea que podía ser, ¿no? Y además, si en el pasado existió, bueno, tampoco era tan descabellado pensarlo, ¿no?
No, era descabellado. No, mucha gente sí que lo piensa, que puede tener ese beneficio penitenciario, que a ver, si nadie realiza ninguna actividad, pues es lo que decía, igual para un encuentro más con su familia le podría llegar a dar, pero que en principio no es lo normal que ellos decidan venir a la escuela por esos poquitos puntos, porque como ya te comenté, la mayoría lo suelen adquirir con facilidad.
Uh-huh. Hablamos de una escuela, pues obviamente lo estábamos escuchando usted, aulas, zonas de realización de prácticas, de taller, pero además la escuela es más cosas porque, bueno, hemos estado viendo que tienen, y nos lo comentaba usted ahora también, clubs de lectura, actividades que se realizan canalizadas desde la escuela, pues también fuera del centro. Háblenos también de esta otra parte que es tan importante también en la formación de la población reclusa.
Pues esas actividades extraescolares, la primera que se inició fue el club de lectura. Posteriormente, cuando llegamos más profes, como le llamo yo, del exterior, porque al principio el director anterior, él había sido del Ministerio del Interior. Antes ser profe en prisiones requería una oposición especial para ser maestro en prisiones. Ahora mismo no, y con ello, pues digamos que venías con las ideas de otros centros educativos donde habías estado trabajando. Con lo cual dijimos que íbamos a utilizar las mismas herramientas que puede utilizar cualquier centro. Con el club de lectura, pues ya llevábamos tiempo, pero empezamos a financiarnos gracias a la consellería que tiene esos club de lectura. Después estamos en los programas de inclusión educativa y desde hace 3 años pues realizamos en el marco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, las bibliotecas humanas. Estas bibliotecas humanas se fueron ampliando incluso el año pasado para un centro que nos lo pidió específicamente para un alumnado de FP que creían que es su alumnado que viera cómo, bueno, que tu vida se puede torcer en algún momento y que no es tan difícil que se tuerza, ¿no? Pues para encaminarlos un poco, sobre todo con esta gran problemática que existe fuera, como es pues el trasiego del uso de drogas, tanto de venta como de consumo. También hemos realizado en coles de primaria, pues a partir de una idea de un interno en un club de lectura, me dijo Marta, ¿por qué no hacemos un teatrillo de títeres en centros para niños pequeños? Pues bueno, nos pareció buena idea y al año siguiente la empezamos a preparar y también ya llevamos 4 centros en los que hemos hecho este tipo de representaciones que nos llevó a conseguir el primer premio de inclusión de la consellería hace 2 años. A mayores empezamos con el club de ciencias, que yo pensé que, bueno, igual era algo imposible, pero que por pedirlo el no ya lo teníamos. Y es una actividad también muy demandada, donde nos reunimos una vez al mes para realizar experiencias prácticas de ciencias. Hace 2 años también hemos empezado con un club de igualdad. Y el próximo mes, si todo es bueno, dado el ok por parte de Madrid, pues realizaremos un coloquio con otras alumnas de la EPA del Berbés en Vigo sobre esta temática. Y bueno, yo cada vez que veo una opción, ¿no?, donde podamos incluir un proyecto y que a veces estos proyectos tienen que ser fuera de horario escolar, pues me parece interesante para que ellos puedan optar a las mismas herramientas y a las mismas posibilidades que puede tener un alumno o alumna en el exterior.
Está en marcha, Marta, la elaboración de una nueva ley para la formación de adultos en Galicia. Me gustaría saber qué le piden ustedes, la gente que trabaja en las escuelas de prisiones, cómo se puede mejorar la atención a la población reclusa desde el punto de vista educativo.
Pues bueno, yo creo que inicialmente ya se ha empezado a mejorar con esa inserción de la FP dentro de las escuelas de educación para adultos. Para mí me parece esencial, como ya te había comentado, porque les da una vía laboral mucho más potente, ¿no?, que pues puede ser incluso el bachillerato. Con lo que poco a poco ir introduciendo alguna FP más, pues aunque sea que como tenemos aquí pues algo sobre clínica o algo sobre administración, ya que cuando se crearon las redes de capacitación digital pues estamos dotados ya pues de la red y de ordenadores, creo que para prisiones, bueno, para los centros educativos que estamos sin prisiones, sería lo más interesante seguir potenciando esa FP.
Estando hablando de una escuela que opera desde una prisión, ¿se puede vencer la brecha digital en las condiciones en las que tienen que trabajar ustedes?
Es muy complicado porque hasta hace 2 años no podíamos tener internet. Cuando surge la capacitación digital, la consellería nos dota de la red y Europa de ese equipamiento. ¿Qué ocurre? Que no lo podemos utilizar libremente, porque yo no puedo dejar a 20 internos con un acceso al exterior que no pueden tener. Ese acceso siempre tiene que estar, digamos, entre comillas, conocido por el Departamento de Seguridad. Una lista blanca o una lista negra la empezamos a realizar, pero tampoco nos convencía. Entonces, gracias a nuestros viajes Erasmus, pues vimos que en Castelo Branco, en Portugal, había un profesor de tecnología que trabajaba dentro de prisiones que había generado una intranet. Entonces, estamos en vías de poner esa intranet dentro de la EPAPU Nelson Mandela para poder semejar, digamos, que ellos están navegando, pero esa navegación sería controlada por el equipo control del profesorado. Y después introducir, como hoy que tenemos también a un profesor en polos creativos inclusivos, pues igual con el profesor de uso de tabletas, de utilizar algunas apps que sean siempre offline e ir investigando en el offline, aunque cada vez eso es mucho más complicado, es la única vía que tenemos por ahora, esa y generar esa intranet.
Pero bueno, son pasos adelante, que están ustedes aislados, pero bueno, hasta cierto punto.
Claro, nosotros intentamos semejar la educación lo más posible a lo que ocurra en el exterior, pero claro, ciertamente tiene que existir unas barreras de control y la de Internet es la más dura de sobrepasar. De hecho, uno de nuestros objetivos como centro Erasmus, cuando vamos a ver otros centros penitenciarios de Europa, es conocer cómo ellos están evolucionando en este tema de las nuevas tecnologías. Y la verdad es que estamos todos más o menos en el mismo nivel, es decir, nos está costando avanzar.
Habla usted de experiencias Erasmus del profesorado o también del alumnado. Quiero decir, también eso, personas que están cumpliendo condena y participan en este tipo de actividades en el exterior.
No, no, no. En los centros penitenciarios solo podemos viajar o formarnos los profesores. Ellos no pueden salir, sobre todo salir a un país fuera de Europa, saber ya realizar una salida al pueblo de al lado requiere una burocracia. Imagínate lo que sería un viaje internacional. No, no, eso no es posible. Lo que sí es que cuando nosotros vamos a un lugar de Europa, normalmente ese centro quiere venir a visitarnos después a nosotros. Entonces sí que tienen una interacción con esas personas cuando vienen y les preguntan pues cómo son las escuelas, ¿no? En otros lugares de Europa, pues tienen interés en saber cómo otras personas en sus circunstancias pueden vivir pues en Luxemburgo, en Noruega o en Francia.
Ya para terminar, Marta, supongo que en cualquier ámbito educativo resulta gratificante ver cómo progresa el alumnado. Pero en el caso de personas como usted, que trabaja con gente que está cumpliendo condena, casi me atrevo a pensar que la satisfacción es casi doble. Ya nos mencionaba al comienzo de esta conversación, esa confesión que le hacía una alumna de que era la primera vez que leía un libro desde que estaba en su vida. No sé qué otras historias, otras caras, otras experiencias que le hayan en estos 14 años que lleva usted trabajando, pues que le hayan resultado, no sé si más gratificantes o que se haya quedado más con ellas.
Pues a mí realmente, sobre todo, ya no es cuando titulan aquí, ¿no? Porque nosotros vamos ayudando en ese trabajo para que lleguen a ese objetivo si realmente el alumna o alumno es lo que tiene en su mente, es pues esos comentarios, ¿no? Y, por ejemplo, yo tuve un alumno de segundo de bachillerato que lo que me decía es que él quería ser educador social y sacó el bachillerato, fue a las pruebas PAU, las aprobó. Y efectivamente, pues bueno, empezó su vida en Valencia y se matriculó en educación social. Obviamente se pierde el contacto cuando salen de aquí. Nosotros no tenemos un seguimiento. Por ejemplo, en Noruega sí que existe ese seguimiento de cómo le van los primeros años a estas personas, pero a veces pues te los encuentras en tus ciudades donde vives. Y conozco que sí, que lo ha ido combinando con el trabajo, pero que la última vez que lo vi iba a realizar ya las prácticas. Por lo tanto, realmente llegó hasta ese punto, ¿no? Pues gracias pues a esa evolución que se fue realizando en la escuela. O cuando vienen aquí me dicen, Marta, salgo en libertad para la semana que viene, quiero continuar en la ciudad donde resido. Pues el hecho de que quieran continuar, porque aquí igual es una opción que les puede gustar más que otras, pero el hecho que quieran continuar es en lo que realmente me siento más satisfecha.
Marta García, directora de la EPAPU Nelson Mandela en la cárcel de Alhama. Muchísimas gracias. gracias por el trabajo que hacen, Marta. Ha sido un placer hablar con usted.
Vale, igualmente. Gracias por darle difusión, ¿no?, a este sector educativo pues tan singular.